it is Ryan Seacrest here, and I have discovered a fun new escape from the daily grind, Chumba Casino. Chumba Casino has hundreds of social casino-style games and it's all free to play anytime, anywhere with daily bonuses. So get to chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 21+.
Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultralisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.
Directamente desde San Juan, GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenidos a otro episodio más de El Penthouse de GW5. Este que le habla es Gabriel Nieves, ya tú sabes, ¿verdad? Dale like, dale share, comparte el contenido, suscríbete. Cada vez son más personas las que se conectan aquí. Sé que mucha gente me está escribiendo porque el hilo del crimen está cogiendo un break este mes. Regresa en agosto, gente. No me sigan escribiendo porque viene en agosto. Tranquilo que no se ha ido el podcast. Es que obviamente es bien denso su contenido y me pidió un break, ¿verdad? Y está cogiendo ese merecido break, pero regresa ahora en agosto nuevamente con más historias como las tiene acostumbrada Silvia, ¿ok? Bueno, si estás buscando auspiciar este podcast o cualquiera de los podcasts del estudio, solamente tienes que llamarnos, escribirnos para a info@gw5.com o al 787-221-9530. Recuerda decirnos si es para alquilar el estudio o para auspiciar alguno de los podcasts. Y si estás buscando una camiseta para un evento, para una actividad, o simplemente tienes una idea, quieres verla plasmada en una t-shirt, la gente de la camiseta PR es la gente que tienes que llamar. La gente de la camiseta PR está en Instagram, tú los buscas en Instagram, ahí puedes verificar sus modelos. Si te gusta alguno de los modelos que estás viendo ahí, o tienes la idea y quieres decirle, mira, quiero hacer esta camisa para que me la coticen, vas a ir a WhatsApp para hacer la orden. 787-299-4766 es el número a llamar. Recuerda decirle que vas de parte de GW5 para que te den un 15% de descuento de la compra final. Y también si te vas de viaje, ahora que estamos en vacaciones, mucha gente está cogiendo y se va un fin de semana, aunque sea de viaje, llama a la gente de Viajando Seguros PR para que te cubran ese viaje. No te vayas sin un seguro, no te montes en un avión sin un seguro porque tú no sabes las cosas que pueden suceder. Llámalos al 787-422-2276. Recuerda decirles de parte de GW5 para que te den la mejor cobertura posible. Bueno, y arrancamos nuestro programa de hoy. Tenemos una cantante que nos está visitando aquí en Puerto Rico. Está ahora haciendo promoción de su nuevo single, Frente a Frente. Le damos la bienvenida a Crisy Ais. Sí, a todo el mundo le gusta, a todo el mundo le gusta. Si yo les pongo un televisor ahí al frente y les prendo Netflix, no van a salir de ahí jamás.
Una almohadita.
Ajá, ajá. Y créeme que todos los técnicos en algún momento han dormido ahí.
Me imagino.
Sí. Crisy, bienvenida. Bienvenida,
gracias,
a la vida.
Gracias.
Estás de promoción, de tu tema. Háblame un poco de Frente a Frente. Vamos a empezar por lo que es. ¿De dónde viene el tema? Háblame, dame contexto de él.
Sí, bueno, Frente a Frente fue un tema que yo originalmente empecé a escribir unos cuantos años atrás. Uh-huh. No la terminé, entonces en el 2023, yo estaba casada por 23 años y falleció mi esposo en un accidente que tuvo cachando venado.
¿Cómo es? Espérate, dame contexto ahora, porque tú sabías que la que dices eso te van a preguntar.
Sí, sí.
Ok, dame un poquito de contexto, no hay que meternos mucho, pero...
Era, como en inglés se dice hunting.
Ajá.
Entonces, pues, él estaba hunting venado.
Ajá.
Y salió a hunting y a las 3:30 de ese, un domingo me llaman, ese mismo día que había fallecido.
Oh, wow, ok. Sí. Lo lamento mucho.
Gracias. Entonces, pues, tú sabes, como por 2 o 3 años, dos años no quise cantar. No tenía el spark.
Ajá.
Y entonces, yo soy una mujer de fe. Y papito Dios me dijo a mí, ya, tú sabes, es tiempo que yo, porque yo sé dónde él está.
Claro.
¿Sabes? Entonces, pues, la música es lo que me ayudaba a sanar y era terapia para mí y eso. Uh-huh. Entonces, un día un amigo mío que tiene una compañía disquera que yo había grabado con él anterior, yo grabé una canción de La Lupe que se llamaba Se Acabó.
Se Acabó.
Entonces, pues, él me dijo a mí, ¿quieres cantar otra vez? Y si tienes una canción, maybe eso sería bueno para ti. Y entonces yo lo pensé, me fui a mi cuarto de oración y empecé a pedirle a Dios, y tú sabes, si esta es la temporada para mí hacer esto otra vez. Y me sentí con paz y nos fuimos al estudio y yo dije, bueno, yo tengo una canción que quiero grabar. Es una canción que no necesariamente es de alguien que falleció.
Es sí, no tiene canción, que realmente, ajá. Es que la sentías, sí, que era la canción que tenías, sí, que cantar.
Es una canción de amor, de cuando uno tiene un amor, uh-huh, que, tú sabes, no lo ve por mucho tiempo, o es una persona de larga distancia, lo, uh-huh, que sea, que uno pueda cantarle y decirle a él que frente a frente, una vez más, que eres tuyo.
Ok. Pero tiene lógica, sí, cuando la ves y se la, sí, y escuchas la historia anterior, pues, sí, te da lógica porque hiciste esta canción.
Sí, sí, sí.
¿Te sentiste que sanaste cuando la cantaste por primera, sí, vez?
Bueno, cuando estábamos en el estudio y estaba haciendo el demo, se me hizo bien difícil porque no había cantado por más de 2 años. Y la voz es un instrumento que uno tiene que siempre estar practicando, uh-huh, y yo no practicaba, no quería ni cantar nada. So, tratando de poner el demo, como me sentía como, maybe no debo de cantar, pero seguí, you know, empujando y empecé a practicar y hacer muchos ejercicios de la voz. Y cuando fui al estudio para grabarla, entonces sí que eso fue como que, wow.
Si pudiste ya, entonces,
sí.
¿Por qué tropical? O sea,
Bueno, me encanta la música tropical. Empecé en el género de freestyle.
Por eso, porque, uh-huh, en otro momento sí, no era tu género.
No. En el 1988 fue que empecé a buscar en qué género voy a cantar. Conocí a unos gerentes, me dijeron que vaya, tú sabes, cantar en el género de freestyle. Uh-huh. Y lancé mi primer disco en el 1989, que se llamaba Love Desire. Ahí fue que el productor me dio el nombre Ais, Crisi Ais.
Ay, de ahí es que nace. Sí, porque obviamente yo soy un niño de los 80, sí, y cuando yo veo el nombre automáticamente me dio un flashback a los 80, sí, ¿sabes? Porque era bien normal,
yes,
que los cantantes tuvieran, uh-huh, algún gimmick, sí, en el nombre, ¿no? Sí, o le metían una Z, o le metían, ajá, alguna cuestión,
sí, sí,
o cambiaban fonéticamente, uh-huh, su nombre, uh-huh, porque tu nombre real es...
Bueno, es Cristín Hernández, uh-huh, pero ahora soy Cristín Peña, pero ahora artístico es Crisi Ais.
Pero tu nombre de soltera es Cristín Hernández.
Peña.
Ah, Peña es tu apellido real.
Uh-huh.
Ok, Hernández fue cuando estabas casada,
no, anteriormente. Peña cuando estaba casada, Hernández antes.
Ah, por eso, exacto. Sí. Tú eres Hernández, tu papá, ajá, es Hernández.
Hernández.
Ok, okay. Uh-huh. De ahí que venía. ¿De dónde, sí, son tus padres?
Bueno, mami es de Quebradilla,
ajá,
y papi es de Aybonito.
O sea, que tus dos papás son puertorriqueños.
Puertorriqueños, sí.
Qué curioso, ¿verdad? Que porque por lo regular a veces cuando es uno que es puertorriqueño, el otro, sí, dominicano, sí, otro, sí, ¿sabes? Sí. Pero los tuyos son boricuas, boricuas. O sea, que se entraba por esa sala, automáticamente, sí, era un cantito de Puerto Rico, mm-hmm, a todos
en
del.
Y se conocieron en Brooklyn.
Oh, okay.
Mami, papi, mami se fue a los 18 años para Nueva York, para Brooklyn, y ahí fue que conoció a mi papá ahí.
¿Tienes más hermanos?
Tengo 2 hermanas, mayor que yo.
¿A todas mujeres?
Sí.
Okay.
Tres chancletas. Tres
chancletas. ¿Qué
como
fue,
dice mami?
¿Qué fue lo que te impulsó a empezar a cantar? Porque quiero dar un poco de contexto a la pregunta, ajá, porque en los 80, uh-huh, era bastante, porque la gente hoy en día habla como de que todo el mundo está cantando y le, uh-huh, está metiendo lo artístico, Yo pienso que el equivalente a eso fueron los 80. Los 80, el arte resurgió mucho. Por eso es que es una época que la gente recuerda mucho, que han pasado ya 40 años, ya llegamos a los 80. Y la gente habla como si eso pasó ayer. Sí, eso ayer. Y es porque fue tan fuerte en la cuestión del arte que fue emblemático. ¿Por qué nace el que tú empieces a cantar en esa época de los 80, del 80 y pico?
Bueno, yo desde chiquitita siempre tenía un amor a la música. Desde chiquititas tenía ese cepillo en mi mano, uh-huh. en el espejo, le cantaba a mis hermanitas. Pero yo fue en el 86, 87 fue que entonces las oportunidades vinieron donde mí, porque siempre estaba cantando donde yo pudiera cantar. Uh-huh. Si conocía a alguien que estaba en un recording studio, me metía ahí como metiche y presentaba y empezaba a cantar y conocía a mucha gente así, ya el nombre mío ya estaba, mira, esa muchachita sabe cantar, ella sabe cantar, ella sabe cantar. Y en eso fue que conocí a una gente que dijeron, bueno, van a hacer unas audiciones, ¿por qué no te vas y audition? Uh-huh. Y fui a un grupo de tres muchachas que se llamaban Amaretto. Y ahí empecé. Y entonces de ahí, bueno, ya tú sabes, en esos grupos donde hay tres muchachas, siempre muchas cosas, ¿verdad?
Y termina todo el mundo por cada
Exacto. Okay. So yo dije, no.
Y era un tiempo de pegar gente. Era un tiempo de que hacían grupos por cualquier cosa.
Era una oportunidad para mí empezar.
Y era meterte al género y empezar a moverte. ¿Cuándo empiezas a escribir? Porque en ese género no es tanto de letra, es más rítmico, ¿sabes? No es tanta la fuerza, no es la letra como tal. ¿Cuándo te da con empezar a escribir?
Bueno, Love Desire, mi primer disco, yo lo escribí.
¿Completo?
Completo. Yo y el que hizo la producción conmigo. Y como son canciones de amor. Uh-huh. Y en ese género de música freestyle son canciones de amor. Ah, todo el mundo le encanta. You know, yo te quiero a ti, tú me quieres a mí, tú me dejaste, yo te dejé.
Exacto.
Eso va así. Entonces, ahí fue que entonces conocí a Mark Anthony. Uh-huh. Mark Anthony entró porque él estaba, el gerente de él era el gerente mío a la misma, a esa temporada. Él todavía no había lanzado su música. Cuando fuimos, después de mi primer disco, nos fuimos a... Él lanzó en la misma disquera, Blue Dog. Uh-huh. Éramos los dos. Él tenía su disco, yo tenía el mismo. Y después de ahí nos fuimos a Atlantic Records.
Okay.
En ese nos dieron un deal que si él escribiera la canción para mí, entonces nos cogen los dos como un package deal.
Okay.
Y él fue que... Ahí fue que él escribió la segunda canción mía, que se llamaba You Should Know By Now.
Okay.
Que fue bien en los clubs y los DJs, le encantaba esa canción. Y él hizo vocales, también hizo vocales la India y otro artista que se llama George Lamont.
Okay. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa vuelta del freestyle?
Hasta el día de hoy todavía.
Tú presentas todavía incluye música.
La música de...
Bueno, obviamente canciones que ya fueron éxitos tuyos los vas a incluir, eso es normal.
Lo incluyo.
Pero lo que me interesa es ese switch a cantar a lo tropical, ¿sabes? ¿Cuándo más o menos ocurre?
Ese switch fue en el 92, 93. Se me estaba haciendo bien difícil en la música, la política de la música, ¿verdad? En ese género se me hacía bien difícil estar en la radio y eso, por la política. Yo siempre digo, no menciono nombres ni nada de eso, porque a mí me gusta apoyar a todo el mundo. Uh-huh. Las cosas pasan porque pasan.
Claro.
Entonces, de ahí el género el manager que teníamos, que se llamaba David Maldonado, hizo un merge con Ralph Mercado, que es RMM, donde estaban todos los gigantes de la salsa.
Correcto.
Celia Cruz, Tito Puente, Tito Nieves, ahí sigue la lista. Entonces, pues, nos trajeron a Mark y a mí a ese a RMM, y ellos dijeron, bueno, ellos son la nueva generación, vamos a hacer un campaign que diga la nueva generación de la salsa.
Yeah.
Y ahí fue que lanzaron La India. Empezó primero con Eddie Palmieri, entonces yo y Mark. Mark fue con Sergio George y a mí con Luis Pericolti, que vive aquí en Puerto Rico. Y cada uno hicimos nuestro álbum y después hicieron una presentación bien grande en el Roxy's en el 94 y ahí nos lanzaron a los tres.
Yeah.
Pero el álbum mío no arrancó tanto porque ya en esa temporada Sergio George estaba haciendo mucha de la música de muchos de los cantantes y sonaba diferente. Bueno, el álbum mío que hizo Luis Pericolti estaba más como, decían que no tenía el sound de ahora. Y pues ahí fue que entonces dijeron, vamos a esperar que la próxima, entonces lo hago con sello, pero yo me sentí como rejected.
Sí, de los golpes de la... todos en esta industria cogemos pues, golpes
claro,
que...
Pues claro, y ahí dije, pues me fui para atrás para el freestyle y empecé a grabar más canciones en freestyle.
Okay.
Con diferentes artistas, pero nunca paré, seguí, tú sabes.
Esta nueva vuelta ahora con Frente a Frente, ¿tú lo vas a trabajar para que sea eventualmente un EP o un LP? Porque tú vienes de la cultura del disco.
Sí.
Y hoy en día pues se trabaja mucho los singles, ¿no? Yo siempre me gusta preguntar esto a todos los artistas para ver más o menos cuál es su norte. Es que yo obviamente, criado en toda mi vida fue de ver conceptos en LP, pues el single todavía me choca, ¿no?
Sí.
Yo sé que es una manera de mercadeo porque es más rápido y hoy en día que la gente quiere que tú saques una canción todos los días. Pero, ¿qué es lo que está en la mente de Crisis en ese aspecto?
Bueno, para mí, empezando otra vez, con Frente a Frente, dije, mentalmente tengo que empezar de nuevo, de abajo para arriba. So, este disco yo invertí todo que podía invertir.
Okay.
Ahora, gracias a Dios, está sonando en la radio. Hoy día, casi ahorita, me mandaron un email que estoy número uno en Music Choice, en los charts que viene siendo, que reportan a Billboard y eso, Media Base, estoy número 38, top 40. So, la canción está tocando, está haciendo bien. Yo voy a lanzar otro single para que entonces el año que viene hacer un LP.
Pero o sea, ¿tienes eso como un goal?
Sí, sí. El goal definitivamente es hacer un LP.
¿Qué tú piensas que es la diferencia en crear un LP y tirar single tras single tras single y nunca hacer un LP?
Bueno, yo creo que, como tú dices, uno puede hacer los LP porque también le da introducción a tu el single, perdona.
Ajá.
Uno lanza su single
para que dé introducción a tu LP.
A su LP, sí. Y también puede la gente puede conocerte y así tú puedes empezar tu brand y es más fácil, ¿verdad? Pero a lo último, uno quiere tener un LP.
Claro.
So,
¿sabes por qué lo pregunto? Porque pues estamos, esta generación de cantantes no muchas veces no sienten que el LP, obviamente el LP es más caro hacerlo. La gente piensa que esto es, unimos 12 canciones y ya tiramos uno. No, sí. Hay que producir mucho para hacer 12 canciones. Sí. A mí lo que me gusta de los LP, de los discos como tal, es que puedo entender más al artista.
Sí, sí.
¿Dónde está en este momento? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Musicalmente cuán fuerte está? Vocalmente también puedes ver de LP en LP cómo ese artista ha crecido o ha mejorado, desmejorado, porque de todo pasa en la vida del Señor, ¿verdad?
Sí.
Pero me da más la manera de poder leer para dónde vas.
Sí.
Por eso es que pregunto esto. Si tú toda tu música la escribes.
Todas las otras canciones en el freestyle, unas sí las escribía, otras me las daban. Tú sabes, Crisis, tengo una canción para ti.
Okay.
Y si la letra, tú sabes, obviamente me gusta, entonces sí la hago. Pero
claro,
si no, yo trato de escribir mis canciones, sí. Porque yo creo que es más íntimo, right, escribir tu propia canción, porque como tú dijiste, es una historia de tu vida. Y pues el LP mío, yo quiero que sea una historia
de tu vida.
Yo quiero hacer un documentario de mi vida también.
Okay.
En un tiempo. Porque he pasado por muchas cosas en mi vida. Yo tuve cáncer y gracias a Dios estoy aquí. Yo estoy aquí por un propósito.
Claro.
Y no es solamente cantar, porque cantando es algo que uno hace y que me da felicidad. Y tú sabes,
sí, es parte de ti ya.
Sí. Pero para mí, cantando es conociendo la gente, toda la gente. Hoy día yo no podía estar aquí a conocerte a ti. Hay mucha gente que ha conocido hoy. Y para mí eso me da a mí más felicidad.
Ya. ¿Has podido cantar esta canción ya con un público?
Sí, la
Frente
cantada,
a Frente, ya la has cantado. Sí, porque a mí me gusta siempre, porque una cosa es grabar el tema. Y otro, cantarlo frente a un público, y más cuando te sientes que era el tema que tenías que cantar y con el que tenías que regresar.
Sí, sí.
¿Hubo una diferencia cuando cantaste este tema de nuevo?
Sí.
Y te paraste en un público y pudiste ponerlo a que la gente lo escuchara.
Sí, es muy diferente porque para mí es un labor de amor. Trae mucho sentimiento. No soy la misma persona que era años atrás. Uh-huh. He crecido, me ha conocido a mí misma quién yo soy hoy, que no soy la misma que era. Claro.
Sí, ya te conoces como artista también, como persona. Y como artista.
Sí.
¿Qué se te hace más fácil? También le pregunto esto a todos uh-huh. los cantautores. Uh-huh. ¿Qué se te hace más fácil para sacar letras y escribir? ¿Cuando estás en un dolor o cuando estás en alegría?
Dolor.
Yo creo que lamentablemente para los cantautores tienen que pasar la dura para que les salgan los masacotes de canciones, porque casi todos me contestan en el dolor.
Y hay a veces, si no estoy pasando por un dolor, tengo que poner música que me haga llorar.
Para poner
yo tengo ahí un lloriqueo y esto es una canción de
amor. ¿Sabes lo que pasa? Yo entiendo por qué la gran mayoría de los cantautores hablan... les sale mejor cuando tienen algún dolor en su vida. Uh-huh. Obviamente porque para ustedes la manera de sanar es a través de la música.
Sí.
La gente a veces piensa que todo el mundo canta nada más para hacerse famoso, uh-huh. Pero hay gente que lo tiene más allá. Hay gente que necesita cantar.
Uh-huh.
Hay gente que necesita exponer su arte, exponer que la gente lo vea. Sea dos personas, aunque sean millones de personas.
That's right.
Para mí siempre es importante de un cantante, de un pintor, de un comediante, de lo que sea, es que esté bien claro del público que está detrás de él.
Sí.
Aunque sean 5 personas, igual de importante que tengas 1 millón de personas.
Es verdad.
Porque son personas que están impactando con tu arte y en este uh-huh. caso pues, están impactando con tu música.
Uh-huh.
Crisi, de verdad que se me ha hecho un placer tenerte gracias. Aquí, que bienvenida a la isla nuevamente.
Gracias.
Obviamente no te estoy dando la bienvenida porque no vives aquí, sí. pero yo sé que tú tienes tu tierra aquí. Uh-huh. ¿Vas a aprovechar para darte una vueltita por donde está la familia o te vas full o no te daba el break? Porque a veces
no sé si voy a hacer eso, pero si me ven hoy día
que le lleguen a Plaza y nos vemos allí.
Sí. En otro tiempo vengo a visitar a la familia.
Perfecto. Sí. Crisi, a esa cámara número 1, dame toda la información que tengas que hacer para que la gente te siga, escuche tu música y pueda comprar tu mercancía.
Sí, gracias. Bueno, pueden encontrar en mi website que es crisi-eece.com y ahí pueden entrar y buscar mis redes sociales y las músicas, dónde voy a estar, todo eso están ahí.
Estás en YouTube y estás, ¿verdad?
Sí,
en todas las plataformas de audio.
Todas las plataformas están en el website. Solamente tienen que tocar ese botoncito y están ahí.
Bello. Crisi, de verdad,
gracias.
Agradecido
gracias.
De que te hayas dado la vuelta por acá, que sea la primera de muchas. Uh-huh. Significa que has decidido entonces regresar y retomar la música y continúas en el
gracias.
Camino. De que la gente disfrute de tu arte.
Gracias.
Agradecido, ¿ok?
Agradecido también.
Bueno, y ahora continuamos con más aquí del Penthouse. Le damos la bienvenida a uno que ya ha venido varias veces, a Carlos Vega. Ay, Carlos Vega en la
casa. Voy a mudar para acá.
Chacho, papi, para nosotros grabar se hace bien difícil.
Mira, invéntate un podcast aquí conmigo.
No me tientes. Yo aquí hago, bueno, no sé si aquí.
Yo vine a lo de Yamari.
Aquí tuviste a Le Por Amor Arte, el que debemos, y te lo he dicho un par de veces porque lo quiero retomar, es Hablando 24 Friend, que lo dejé.
Ah, lo dejaste. Esa fue la última invitación que me diste
y
que
dije,
volvía.
Quiero regresar con ese proyecto porque me gusta. Lo que pasa es que me toma más tiempo que este por la cuestión del estudio. O sea, yo no me siento en Hablando 24 Frames, no es a que me cuenten la historia. Yo estudio para tenerla y eso me toma tiempo.
Pero hay un montón de fotos ahí.
Y siempre he querido tenerte desde hace mucho tiempo y quiero retomarlo, pero aquí se hacen 18 podcasts, no tengo problema para pasar un 19. Hablemos. Bueno, Carlos está en la casina. El Cuca Gómez, la vas a dirigir, la escribiste, actúa. Yo creo que eso en la vida de Carlos Vega es como arroz y habichuela, ¿verdad? Eso es parte
de tu... Mira, pues... Aunque la gente no lo crea, en la compañía en la que... Uh-huh. En la que yo convivo.
Ajá.
Ajá. Hace 19 años,
sí.
Hacía mucho tiempo que no actuaba. La gente cree que no, pero yo creo que los últimos 3 o 3 años y medio yo no he actuado en la compañía.
De verdad, es que como...
Parece que
parecería que sí, pero que no.
Parece que sí, pero por ejemplo, yo no estuve en Deshacernos de Nuestro Jefe, uh-huh. Yo la escribí y la dirigí. Yo no estuve en la primera obra donde estaban los herederos, son los nenes de Molusco,
uh-huh.
Que era adolescente, yo no estuve ahí, uh-huh. La escribí y la dirigí. Yo no estuve en el show de Jason, que eso también lo produjo la compañía. Yo estuve dirigiendo, pero yo no abrí el show.
¿Tú tuviste que ver tú en lo de Jason?
Sí, yo dirigí.
Ok, dirigiste a Jason en la cuestión
y revisamos el libreto muchas veces.
Él lo dijo aquí. Él lo dijo aquí cuando vino a promocionar. Voy a detente un momentito en eso, porque me llama mucho la atención, porque no es la primera que tú diriges stand-up comedy. O sea, tú has hecho eso anteriormente, ¿sabes? Tú has cogido comediante.
Bueno, Alexandra Fuentes en La Casi Casi, yo lo escribí y...
Ahí voy.
Y lo dirigí. Después Alexandra le metió un montón de...
Claro, lo va haciendo de ella.
Y quedó casi... lo coescribimos ambos.
Okay.
Pero yo lo dirigí, estuvimos un mes trabajando ahí, que eso fue como un mega éxito.
¿Sabes por qué me detuve ahí? Porque me está bien curioso el cuando se dirigen stand-up. ¿Sabes? Cuando son estas personas que se quieren lanzar a hacer un show y no vienen de la cultura del stand-up, que eso es otro mundo.
Es otro mundo.
La gente piensa que el comediante puede hacer stand-up y hay comediantes que nunca quisieran hacer.
Ni actor.
Ni actores. ¿Cómo tú haces ese approach para alguien que, número uno, nunca ha hecho el género? Y número dos, tú prácticamente le escribes porque la gente que hace stand-up por lo regular parte de sus emociones, de lo que le pasó. ¿Cómo tú trabajas? Si ya mismo vamos para la obra, pero me llama mucho la atención.
Mira, esto es bien fácil. El boricua, y me incluyo yo, pensamos que todos no lo sabemos. Los grandes están comedy, tienen un equipo de trabajo. Uh-huh. Creo que hay una serie en Netflix,
ajá,
de Kevin Hart.
Ah, yo creo que yo sé cuál tú dices.
Que hay una chamaca que le escribe, que coescribe con él, uh-huh, y él nunca le quiere dar el break, como un docu real.
Sí, exacto.
Y ella se va a hacer su propio show a un bar en Nueva York, y así, eso es. O sea, yo creo que la persona que hace stand-up tiene que partir de él. Tiene que partir de él. Tiene que ser honesto.
Sí, no puede ser full un libreto que alguien le dé.
No, tiene que partir de él. Pero sí, tiene que haber otra mano. Este es mi pensar. Uh-huh. Porque, por ejemplo, todo lo que uno escribe no está bien.
Correcto.
La mayoría de las cosas que yo escribo en teatro, no todas de primer cantazo están bien.
Sí, siempre se empiezan a
buscar. Siempre le digo, mira, a ver, ¿qué te piensas? Sobre todo mi esposa, que es bien honesta, uh-huh, conmigo. Cuando trabajo cuando le escribo a la compañía de Molusco, uh-huh, está Glory, que es la gerente general.
Y lo
siempre,
lee.
Siempre ya lee, da sus indicaciones, da sus quitas, venga esto aquí. Y eso mismo pasa con el stand-up. Porque también tú tienes que ser tan honesto cuando tú haces un stand-up, tú sabes. Entonces, el problema con los stand-up, uh-huh, es que mucha gente no quiere hablar de sus cosas de verdad.
¿Sabes por qué?
Hay gente que hace stand-up que no quiere hablar del divorcio.
Ajá.
Hay gente que hace stand-up que no quiere hablar de la infidelidad.
Y a la que liberan eso, la carrera explota. ¿Sabes? Porque el stand-up es bien real. ¿Sabes? Cuando yo hice sample, que yo sentaba, pues yo creo que lo he dicho anteriormente, yo la decía a comediantes, párate ahí y tírame tu stand-up. Y yo, pero es que aquí no hay gente, no hay flow. Yo no te vengo aquí para que me hagas reír. Yo lo que quiero es ver cuál es tu línea.
¿Cuál es el material?
¿Cuál es el material? Y ver, porque yo, como me gusta mucho el mundo del stand-up, bueno, hice un negocio para stand-up, yo sé qué puede funcionar y qué no, ¿verdad? Uno ya como que tiene un ojo para eso.
Claro, claro.
Y también, si tú puedes pararte aquí en frío, decirme todo lo que vas a trabajar, sabiendo que no vas a sacar no me busques la risa, yo lo que quiero es el material. Y había gente que se paraba allí y yo decía, no, tú vienes aquí a balbucear cuando te pares allá arriba. Tú no,
mira,
sabes ni lo que vas a decir.
Esto, Jason es uno de los casos, pero por ejemplo, Molusco cuando hacía stand-up, y ahora Jason me lo decía, es bien difícil hacer stand-up, ensayar esto contigo y tú no soltar una carcajada. Yo le digo, no, no va a pasar.
No va a pasar, bro.
Yo lo que te voy a decir es puntear. Yo, mira, ahí me eso va a aburrir, esto no va a funcionar, esto tienes que, ¿entiendes? Uh-huh. Yo pienso que hacer stand-up es algo bien delicado, mano.
Sí.
Tiene que partir desde la honestidad.
Yes.
Desde la honestidad y ver a qué público, con qué público tú vas a trabajar.
Claro.
Está, o sea, pues yo puedo hacer un chiste y la gente de 50, 40, 50 se van a morir de la risa, pero va a haber un sector
que no lo van a entender.
Que no lo van a entender.
Y también son vivencias. El crowd donde esté, el lugar, por eso es bien importante. Por eso cada los comediantes casi siempre prefieren, más que estadio, obviamente los estadios dejan chavos. Pero los espacios pequeños,
la intimidad
hace que ese cuento sea bueno, ¿sabes? Que ese cuento coja más fuerza. Sé que me fui por la tangente del
estado,
porque a mí me encanta.
No, no, pero...
Y me llama mucho la atención.
Pero, por ejemplo, mira, tú sabes que hay un par de gente que se me ha acercado.
Ajá.
Y me ha dicho, venga, ¿cuándo viene tu stand-up? Y yo, eso no es lo mío. Yo he abierto stand-up.
Lo sé.
Tú sabes, y improvisto. Y así de... nos pasó algo con Alejandro Gil en Mayagüez. Y una hora antes yo dije, yo abro.
Y te tiraste.
Y Alejandro me dijo, venga. Y yo le dije, Ale, es contar la verdad. Y yo, ¿qué vas a contar, venga? Voy a contar porque estoy aquí hoy.
Ok.
Y estoy aquí hoy porque yo, para salir de mi casa un rato, vengo de gratis.
Exacto. ¿Funcionó?
Claro. ¿Funcionó? Yo le dije, yo pago la gasolina. Yo hago todo, pero salgo, sácame de mi casa, olvídate de eso.
Aquí el punto fue salir de casa.
Una hora ya, y así empecé. Y después Alejandro me dijo, wow, venga, funcionó. Y yo le dije, sal de la verdad.
Ok, vamos a hablarle la obra, porque si nos vamos por esa línea, ya, bueno, lo he dicho aquí mil veces, cada vez
que... Pero tú tienes tiempo, tú tienes tiempo.
Ay, papá, como que es, me queda otra entrevista más, de esos días que nada más son tres, debe de seis. Porque gracias a Dios, este programa se llena, pero bien buqueado. Pero estamos en verano. Vamos a hablarle la obra. Esta obra la escribiste, la estás dirigiendo y vas a actuar. Me dijiste que hace tiempo no lo hacía.
Con el grupo.
Con el grupo
con la sí, compañía.
Sí, claro, porque con otras personas porque sí lo he hecho.
Yo, en los últimos 5 años, cuando he vuelto a retomar, he estado más activo actuando.
¿Verdad? Ahora como que se te ve más en la actuación, es verdad.
Sí, sí, hace los últimos 5 años, por esto mismo. Porque decidí no actuar con la compañía.
Oh.
Y entonces, empezar a hacer otras cosas, porque realmente lo más importante para mí, en términos profesionales, actual.
Bueno, es que me gusta. Yo creo que es tu pasión principal.
Lo más que me gusta, y gracias a la vida, mano, a Dios y a los compañeros.
Tú llevas la vida en este
momento. Y a los compañeros y a las compañeras productores y productoras. Los últimos 5 años he hecho trabajos bien chéveres.
Tú sabes que hay algo que a mí me gusta mucho de Carlos Vega, y estoy hablando entonces así en tercera persona, como si tú no estuvieras aquí. Que aquí la gente habla de gestar como si fuera algo de los 2000. Este caballero que está aquí está gestando desde que yo lo conozco.
Está, igual que tú.
Está soltando sus proyectos, haciéndolos el mismo. Cuando la palabra esa de no, hay que gestear tus cosas y hay que echar las palabras,
yo estaba haciéndolo. Igual que un montón de compañeros y compañeras que pasamos por alto eso, uh-huh. Pero hay mi generación, que es 40 a 50, yo tengo 53, pero uh-huh. Por ahí. 45 debe ser, de 45 a 55, esa generación, uh-huh. Esos 10 años, fuimos un grupo que vivimos de la autogestión, brother. Bien, se fue la televisión, ahí todos, está. Yo nunca soñé estar en televisión, así que de alguna manera me quité un peso de encima, uh-huh. Pero muchos compañeros y compañeras hubieran tenido una carrera exitosa en televisión, pero la televisión fue desapareciendo en términos de proyectos locales. Yes. Empezaron a entrar otra gente que no eran actores ni actrices,
uh-huh. y cambió y
nos tuvimos que volver autogestores. O sea, esa generación yo considero una generación muy teatral, uh-huh. Sin restarle a los de antes, uh-huh. Que hicieron todo el camino para que nosotros pudiéramos hacer.
Correcto.
Ni a los de después, porque hay un montón de chamacos y de chamacas, uh-huh. Que lo siguen haciendo.
Que lo siguen haciendo.
Tú sabes. Lo que pasa
es que... Pero tienes razón.
Esa generación nos dimos contra la pared.
Sí, yo creo que fue una generación que venía tratando de buscar su voz y no había el espacio para hacerla.
No la había.
¿Sabe? Pues yo digo esta palabra y la gente hoy en día no la entiende, pero tú la vas a entender. Era una época que lo que habían eran piñas. era mucha piña, meterte y entrar a ella era como un logro.
Era bien complejo.
Yo estaba como tú, ¿sabes? Yo no tenía gol de televisión, no fue mi gol. Sí hice televisión, trabajé en ella, todos tenemos que hacerlo en algún momento.
Hay que hacerlo.
Sí. Este es parte del negocio, pero nunca fue, ni lo es ahora, mi gol. ¿Sabes? Esta cuestión de que, porque yo veo a la gente hoy en día que hablan 20 cosas de la televisión por ahí, pero a las que les dejan entrar por el por
todo el mundo quiere entrar,
ya todo el mundo está.
Mira, espérate, yo te voy a ser bien honesto.
Ajá.
Yo nunca he hablado mal de la televisión porque de alguna manera también pues,
¿te ha dado?
Me ha dado cosas. Uh-huh. Hace como la última vez que a mí me llamaron para algo en televisión y dije que no, hace como 4 años. ¿Sabes qué? Me arrepiento totalmente hoy.
¿De verdad?
¿Sabes por qué? Porque yo pienso que a la televisión todavía le queda rato.
Sí, yo pienso lo mismo. La gente siempre ha utilizado el término de que va a desaparecer, y lo hablábamos ahorita antes de arrancar, lo que es que se tiene que transformar, pero tiene que entender que ya no es el medio, como lo pasa al cine, que ya no son el medio único, ¿sabes? Ya para tú ver algo, no necesariamente tienes que estar o en la televisión o que tu película esté en el cine. Yo he visto películas maravillosas y no han tocado una sala. Me encanta el cine.
Yo.
Me encanta el cine.
Nada como la experiencia.
Claro, me encanta el cine y lo respeto. Y la gente a veces vacila de porque yo digo que ya no voy al cine es porque yo no tengo tanto el tiempo de antes.
Ni el dinero.
Y sí, hoy en día ir al cine es un compromiso económico.
Como ir al teatro.
Sí, totalmente. La gente va por... Y la comodidad de los medios de hoy en día de que puedo ver muchas cosas desde mi casa, porque yo empiezo a ver cosas a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche.
Yo también.
Oye, eres de mi club. A las 3 de la mañana, déjame acostarme, que yo debo dormir.
Eres de mi club, eres de mi club.
Anoche me pasó, era a las 4 de la mañana, y dije, yo como que me debo acostar a dormir.
Eres de mi club.
Y sin pizque sueño.
¿Eso será la edad?
Yo creo que tiene que ver.
Yo creo que
los que tenemos 50 años ya es como que, ¿por qué tenemos que dormir?
La vida es muy corta.
Sí, yo no sé cuánto estamos en esta vuelta. Y cada dormida son como 8 horas que pierdo. Aunque yo soy una persona de 4 horas, yo estoy ready.
Yo también.
Soy de 4 horas. Si la vuelta que me dijiste era como la mía, tú eres de 4 horas.
Yo soy de 4 horas.
O sea, y te levantas como si hubieras dormido.
Nuevo. 8.
Yo soy igual.
Nuevo.
Ok, vamos a hablar de la obra porque volvemos. Con Carlos Vega me pasa que hablamos de todo menos que tenemos que hablar y tus relacionistas públicas empiezan a mirarme mal. Háblame de la obra.
Mira, es una obra familiar. Uh-huh. Es una obra muy típica puertorriqueña donde se mezclan generaciones. Está Paula Pavón, está Ocean Pavón, está Luis, uh-huh. Está...
Y toda la familia está ahí.
Nemes Calzada, está Juliana, que es actriz, una gran actriz, pero también está en las redes.
Juliana es la que hace voces, ¿verdad? Esa fue la del gallo, antes que cante el gallo. ¿Esa es Juliana?
No sé.
¿Esa no es Juliana?
Yo
creo que sí.
No, Juliana es una actriz.
Ahora lo voy a buscar.
Juliana es una actriz que está muy posicionada en las redes también. Está Angie Rivers, uh-huh. que
perdóneme, pero ustedes todos están mal. Ella es la protagonista antes que cante el gallo. Mira ahí, Juliana.
Ah, Juliana.
La película...
Sí, de Arima. De Kicha.
Bueno, de los dos en aquel
de los
momento.
Dos,
los
de
dos
los
en,
dos.
Sí, es de los dos. Cuando eran combo.
Esteban Camilo también.
Ahí. Exacto, sí.
Claro,
pues sí, es verdad, mira, que ella empezó bien nena. Ella empezó bien
por
nena.
Por eso, a mí se me olvidó.
¿Ah? Ya está.
Estaba en Gina Jay, es verdad. Dios mío, Gina Jay, que yo la vi completa por sol. Se me olvida todo. Pero sí, yo he visto a Juliana. Lo que pasa es que yo he visto a Juliana en teatro.
Sí.
Y siempre.
Que de güey, yo la tuve en Hablando 24 Friends. Por eso que te digo. Lo que pasa es que me ha pichado ahora para venir para acá. Pero está bien, Juliana, yo te quiero. Pero cuando
Juliana,
yo
la entrevisté, no cambie.
Cuando ya
no cambie, Juliana.
Cuando ella la entrevisté, era yo haciendo el podcast en Hablando 24 Friends en casa y fue con su mamá para antes que cante el gallo.
Pues no, una gran actriz y está, la tenemos también
aquí. Hace doblaje, muy buena.
La tenemos aquí en la obra. Uh-huh. Angie Rivers, uh-huh. Está
una Nemes Calzada.
Claro. Una gran actriz.
No, di lo contrario. Di lo contrario.
Está...
Que no te vas a tener que ir para pa muchos stand-up por ahí.
Está Jorge Pavón. Ajá. El Molusco, y estoy yo. Como te decía, hacía buen tiempo que no actuaba en la compañía. Uh-huh. Y es una, es una obra cotidiana. Ustedes se van a sentar a, cuando vayan al teatro a verla, y van a ver como si fuera un episodio.
Ya.
Okay. Un sitcom.
Ok, ok.
O sea, todo lo que pasa en un día de esta familia.
Tenemos una pregunta.
Los nenes no son, bueno, uno sí, el otro no. No son hijos de Jorge, okay, de Molusco.
Me gusta eso.
Los Naimet, los adultos, Naimet, Jorge y yo somos hermanos.
Ok, otra vuelta.
Tocamos el revolú económico del país.
Ok, sí, pero eso es bien parte de Carlos Vega, las capas de Carlos Vega, se tiene que meter un poco de crítica
hay
social.
Hay mucha crítica social.
Yo creo que eso es parte
de mucha crítica social. Y es bien familiar. Cuando digo bien familiar, es que, por ejemplo, literalmente yo le estaba diciendo a Naimet que podíamos, uh-huh, pero en mi caso, que me muevo más, que yo podía llevarme a Sora a los ensayos.
Y sin ningún problema.
Sol tiene 9 años.
Okay.
La podría estar ahí sentada sin ningún temor. O sea, que mucha familia se complica en ir al teatro porque es bien difícil a veces el cuido.
Claro, claro, claro.
Me consta a mí, uh-huh, ¿entiendes?
El cuido. Pero esta lo aguanta.
Esta lo aguanta.
Que...
O sea,
esta... Okay, tengo una pregunta, Carlos.
Pero también, no lleven un nene de 5 años.
No.
Porque no es que vaya a molestar.
Es que
se va a aburrir. Se va a aburrir.
No
y va a empezar a hacer cosas.
No,
o sea, yo digo, ya hablo de 10. Que ya uno le puede explicar.
Y empiezas ahí a inculcarle la cultura del teatro, que empieza a ver otra vuelta. Obviamente tus hijos van...
No, ya están aburridos.
Ya están como que más teatro, por favor, no.
Jaime, Jaime de 4, él va y manda a callar a la gente.
Sí.
¡Shh! ¡Este es teatro!
Muy bien.
O sea, Jaime,
la cultura va bien. Ok. Te tengo una pregunta como escritor. Cuando a ti te cae un proyecto de Molusco TV, o Molusco.com, Molusco como se llama la productora, ¿verdad?
Molusco,
that's it. ¿Tú escribes diferente para cuando escribes para otras cosas?
Totalmente.
Lo sabía, pero quería que lo
Totalmente, contestara. Totalmente. Es otro track. Totalmente. O sea, tengo que escribir para...
¿Ya tú entiendes ese público? ¿O no tiene que ver con eso?
Lo entiendo. Voy a ser más honesto, lo entendía.
Ok.
Lo entendía porque el público ha cambiado mucho. Yo pienso.
Yo creo que el mismo ha cambiado y eso también ha hecho que cambie.
Yo pienso y yo sé que me pueden caer chinches de parte de la compañía, pero ha sido.
¿Pero cuándo no?
Ha sido durante 20 años eso. Yo soy el que me busco los líos porque soy el que los resuelvo.
Ajá.
El público ha crecido y ha envejecido con nosotros.
Ya.
Entonces, algo que era funny hace 10 años atrás ya no lo es. ¿Por qué? Porque nos guste o no, la edad y la madurez nos da otra visión de vida.
Uh-huh.
Tenemos otras necesidades.
Correcto.
Buscamos otras cosas. Así que yo he ido adaptándome con nuestro público. Cuando escribo para Molusco, soy menos político, soy menos inquisitivo, soy más friendly. Siempre tenemos que jugar con la comedia, porque eso la compañera hemos decidido que sea así siempre. Pero algo bien importante es que nosotros nos hemos ido transformando. No es secreto que hacíamos muchas cafrerías.
Bueno, pero
no es secreto. Pero el público lo quería.
Él subió en base a ese.
El público lo quería.
Y hoy en día no es el Molusco que veíamos antes.
Entonces, ¿qué me da risa? Que mucha gente que nos criticaba están haciendo eso ahora.
Claro.
Pero mucha gente que nos señalaba están haciendo eso ahora. Y nosotros nos fuimos para otra parte. Por ejemplo, hace mucho tiempo,
uh-huh,
y esto sí me consta y tengo data porque soy yo el que lo hago, que lo escribo, que nosotros no hacemos un espectáculo que yo diga, no me quiero sentar a verlo. ¿Qué me pasaba?
Yeah.
¿Sabes qué? Yo te voy a dar un resumen. Nosotros hacemos los espectáculos de Andrew,
uh-huh,
nada cafre. Nosotros hemos hecho Adolescente, que fue la primera versión de este corillo,
de,
de un corillo similar a este, pues estaban los nenes. Deshacernos de nuestro jefe, que era una obra donde estaba Lee, Pamela y Robert, nada grosero. Hicimos una obra, para que tú veas, que fue la última obra que hicimos antes de esta, que se llama Friendsgiving.
Ajá. Uh-huh.
Que yo le escribí, tampoco estuve ahí.
Ajá.
Estaba Jason Calderón, Luis Ponce, Naimet.
Sí, era otro. Sí, tú no estabas como
Cini. No, yo escribí, dirigí y Norbul Fragoso. Una obra espectacular. Pero no era cafre. Entonces, es muy duro cambiar en este país donde te critican, pero no apoyas.
Ah, eso,
o sea,
eso
yo digo es una, no voy porque es una cafrería, pues vamos a cambiar por ti. Uh-huh. Ah, pues no, porque me aburro. Te tienes que decidir.
Exacto.
Te peino, te hace rolo.
Sí,
o sea, porque aquí está pasando no solamente con nosotros, sino con todo el mundo. Compañías, ¿sabes? Con la televisión.
Aquí a la gente le encanta decir que no le gusta la cafrería, qué sé yo, pero a la gente, pues, al final, pues, lo que hablan es lo que critican es lo que muchas veces ven. Entonces es como que hello, te peino.
Claro, nosotros hemos cambiado mucho nuestro formato. Uh-huh. Y esta obra es bien familiar. Pero bien familiar, pero tiene mucha crítica social. Brega con los boricuas que se han ido, las familias que se han roto, porque hay familias que se han roto por la cosa económica, porque mamá o papá se tiene que ir a trabajar a Estados Unidos, pero acá dejamos al nene con la abuela, o al nene con el papá o con la mamá. Uh-huh. Mientras yo echo para adelante allá y me establezco para volver. Pero este corillo no se quiere ir, porque es bien difícil irse de aquí.
Sí.
O sea, que hablamos de los exilios políticos en toda Latinoamérica. Uh-huh. Pero Puerto Rico está viviendo y vive aún un autoexilio no impuesto, que es peor.
Sí, es verdad.
Porque yo no... ¿Sabes las veces que yo he pensado irme del país? Y de pensarlo nada más...
Se me
quiebra la voz y digo, wow, qué duro para los que se han ido.
Sí, yo pienso lo mismo. Yo he tenido mis dudas en un momento dado y he dicho, yo me diría a mover. Yo sé que yo valgo más en Estados Unidos que aquí, si no me estoy autogestionando mi trabajo. Porque aquí le tienden a darte el valor. Aquí somos buenos para dar favores, pero no para pagar. Y entonces...
Sí, no, somos buenos.
Tú lo sabes. No, aquí les encanta que uno trabaje.
No, y el
boricua, ya él, por amor al arte, está.
Mira, y sabes que la gente siempre me critica porque yo no me voy a guardar nada. El boricua es bien maceta en el amor. Uh-huh. O sea, no en el amor. Si nos pasase algo. Somos solidarios, uh-huh, todo esto. Pero en el día a día, en la cotidianidad, nos encanta la crítica, pero se nos hace tan difícil dar un halago.
Muchacho.
O sea, es bien difícil que te diga, mano, me encanta este proyecto.
Ajá, la gente...
Es bien difícil.
No.
Pero en la calle digo, ese proyecto está bien malo.
Y tengo que decirlo ahora como tal. Tú eres del... Porque he tenido varias personas que se sientan aquí y me hablan bien del proyecto. Y la gente no sabe lo importante que para uno, que otro colega le diga a uno, coño, me gusta lo que estás haciendo. Me acuerdo que te paraste un día y me dijiste, lo que está haciendo Yamari está bien cabrón, ¿sabes? Y para mí, eso llena, porque tú trabajas y haces podcast en otro lado. By the way, yo pienso en la línea de podcast, yo, mientras más estudios que lo cojan en serio, mejor, porque estamos creando una industria que no existía.
No existía.
Y a mí el que tengamos estudios donde se hace podcasting, para mí es espectacular.
Para mí también.
Y en los diferentes formatos, que no nos parezcamos, para mí es bello. Ok, hay algo que quiero, ¿verdad? Va, antes de irnos.
¿Sabes qué? Para el clipping.
No para
tus consumidores.
Ajá.
Nuestras conversaciones siempre son así.
Sí.
Van y vienen.
Sí, es que tenemos muchas cosas y obviamente empiezo yo a mirar el reloj y yo, no, ya debo terminar esto.
Pero mira, para resumirte la obra y pasar a otro tema.
Sí.
Mira, sí, es una obra bien familiar.
Los boletos. Para hacer los check mark de la relatorista.
Tiquetera.com, molusco.com, 15 y 16 de agosto en Centro de Bellas Artes de Cagua. ¿Qué fue aquello? Son las relacionistas públicas.
Ah, sí,
la. 15 y 16 de agosto en Bellas Artes de Cagua, boletosmolusco.com, tiquetera.com. Es una obra familiar. Es una obra que pueden. Se lo está diciendo quien la está escribiendo y la va a dirigir. Es una obra que usted puede ir con sus hijos. Lo que le dije en la recomendación, traten de que sea a partir de los 10, uh-huh, porque. O 11. Que puedan entender. Que ustedes le puedan explicar, claro, en el momento. Pueden ir abuelitas, abuelitos, tíos. Yo creo que una buena excusa para salir en familia. Porque muchas veces el teatro es bien diverso. Uh-huh. O sea, es como para
sectores. Para niños o es para adultos.
O para poblaciones, tú sabes.
Pero cuando tienes el combo completo,
¿qué? Aquí hay el combo, tú sabes. Aquí está el combo. Estos chamacos jóvenes se botan, tienen escenas dramáticas. Y de verdad, Naimet, uh-huh, Jorge, Molusco y yo, puede ser que no nos querramos mucho.
Ok.
Pero llevamos tanto tiempo trabajando juntos que la química sale.
Que sale.
De mirarnos. Yo creo que es bien divertido mezclar esos dos mundos de los adultos
con
la gente joven.
Ok, te voy a cortar ahí porque si no le metemos media hora más de contenido. Mano. Ok, la última pregunta.
Perdón, la penúltima.
Probablemente sea la penúltima. Carlos Vega, de todo lo que tú has hecho toda tu vida, que tú has escrito, has dirigido, pero vamos a ir a proyectos que son overall, que tú estás en el overall, que lo escribiste y lo dirigiste. ¿Cuál es el proyecto que tú más orgulloso te sientes de todo eso? Brother.
Bien complicado. Porque no es uno. Espera, yo hice, te voy a mencionar tres.
Pero sí, el primero que te salga a la mente, o sea que tienes mucho.
Te voy a mencionar el tres.
Ok.
Que, por uno, y te voy a explicar rápido. Yo hice con la compañía Nos Partió por Medio. Fue una obra que después del huracán yo escribí en un mes. Bueno, la escribí en 3 semanas. Porque fue un mes, pero sigue escribiéndola mientras ensayábamos.
Okay.
Porque fue la primera obra que se hizo en el Choli. Está en el récord. Hay gente por ahí que ha dicho, estoy urbano tirando.
Sí, sí.
Hay gente que ha dicho que la primera obra del Choli, mano, mira lo que voy a decir, los datos son los datos.
Exacto.
La primera vez que se hizo ese formato en el teatro, para teatro en el Choli, fue con la obra Nos Partió por Medio, justo después del huracán.
Y esa es una
eso de fue, que... sí. Porque veníamos con tanta tristeza, con tanto dolor del huracán. Todavía no tenía, yo no tenía luz en mi casa, todavía. Tú sabes, nos tomamos un riesgo, el país estaba demasiado lastimado. Hicimos 2 cholis, porque era el único sitio donde lo podíamos hacer, porque no había teatros.
No había teatro, sí, no había.
Pero lo increíble es que estrenamos en Mayagüez, porque en el Teatro Mayagüez no pasó nada. Hicimos 6 funciones.
Que estaba intacto.
Estaba intacto. Sí, había unas goteritas, unas cosas. Pero en aquel momento, creo que el director técnico todavía lo era, el maestro Quique Bennett, que también es nuestro diseñador de luces, y nos dijo, vengan para acá, y nos arriesgamos. ¿Por qué esa obra me movió mucho? Y la llevamos Orlando, creo. Porque hablábamos de nosotros. Hablábamos lo que estábamos pasando en comedia, porque el primer acto era 3 horas antes de que el huracán llegara y el segundo acto era 3 días después que pasó. Ya. Entonces teníamos la comedia, pero hay una línea que no la voy a decir rápido porque si no lloro.
Sí.
Que era cuando un parte del corillo se iba para Orlando. El personaje de Neymar le decía, cierra apaga el switch para que la demás se vaya. Todavía me
te conmueve.
Me conmueve. Y otra obra, hay 2 obras que cambiaron mi vida como escritor. Una es Canvas.
Canvas
fue una obra bien, ha sido una obra bien premiada.
Yo esa la vi.
Fuera del país también. Uh-huh. Y se hizo en Washington. Y se hizo,
¿cuánto tiene Canvas ya?
Debe tener más de 20.
Sí,
más.
Sí, porque yo dije, espera,
más de 20 años.
Cuando yo estaba metido en el
más
teatro.
Más de 20 años tiene. Y la primera obra donde el país empezó a verme como dramaturgo, porque yo siempre digo, yo no me considero dramaturgo, yo me considero que soy un actor que escribo, que escribo historia. Pero cuando la gente empezó a llamarme dramaturgo, que hace casi 30, se llama Aquí No Ha Pasado Nada. Esas 3 obras yo sé que son obras que me mueven. En ese proceso, Corillo, he escrito un montón de cosas que me gustan y un montón de porquerías.
Claro. Sí, de todo. Esto es un negocio que se hace
No, porque hay que dejarlo claro. No todo lo que tú escribes
Es bueno. Es bueno. Y yo, tú sabes qué, a mí me agrada mucho que tú siempre eres bien vocal con eso, porque la gente rápido no quiere, porque, que si me quemo, que si estoy. Mira, no, hay cosas que tú crees.
No, pues, mano, hay cosas que.
Hay que sobrevivir.
Pero también hay intentos. O sea, yo he escrito cosas que para mí van a ser bien buenas.
Y no funcionan.
¿Sabes? La autocrítica te hace crecer.
Sí, mano. Yo creo que sí. Yo creo que
tú tienes que crecer.
Ok, esta es la última, solo a mí me nombre, no me des contexto para, ¿verdad? Para no tirarnos muy. De todas las obras que has hecho, ¿cuál tú dices? Yo quisiera regresar y poner esta de nuevo a que la gente la vea.
Te voy a decir dos cosas.
Okay, yo creo que hoy tenemos poca gente, porque mira, la próxima viene Ángeles, que Ángeles es de la casa.
Ángeles, perdóname.
No, ya. Mira, ella se disfruta
de esto. Yo te voy a decir, yo quisiera hacer de nuevo Nos Partió por Medio. Como mi esposa me dijo un día en el aniversario del huracán.
Ajá.
¿Por qué no retomamos y hacemos esta obra? ¿Tú sabes por qué? Esto fue una obra bien emotiva, pero. Y como que lo he pensado, me gustaría volver a hacer esa obra. Y hay una obra que llevo hace 20 años tratando de hacer.
Ajá.
Se llama Esto No Me Sale. Y nunca la he hecho. Y han habido como 6.
Qué buen nombre para que esto, nunca te salga.
¿Y tú sabes de qué trata?
Ajá.
Es de este escritor que está escribiendo una novela, que la novela no le sale, los personajes salen a decirle por qué no le sale.
Oye, qué buena.
Y se llama Esto No Me Sale. Y parece que. O sea, llevo 5 intentos de elenco. A lo mejor es que yo me he propuesto hacer un elenco de ensueño.
Ajá.
O sea, yo quería nada más y nada menos. Quiero. Yo pienso que no va a pasar, pero va a haber como una parte ahí. De esa. Inicialmente yo quería Ernestito Concepción, Néstor Rodulfo, Luis Roberto Guzmán. ¿Sabes quién es Luis Roberto Guzmán?
Claro, todos son panas.
Luis Roberto Guzmán, Jimmy Navarro.
Yo conozco a Luis Roberto de Tongo, así que.
No, de Tongo para mí.
Para mí es Tongo.
Para mí es Tongo.
Sí, para mí es Tongo.
En esos tres que te mencioné, hay 3 compadres, que es Tongo, Ernestito y Néstor.
Coño, pero ese elenco está bueno.
Tienen que ver con Jimmy Navarro y yo.
Ese elenco está bueno.
Aunque yo siempre digo, aunque nadie vaya a vernos, ese es mi elenco.
Ese es para curarte. Ese es el elenco para curarte. Es que sería muy bueno.
¿Sabes qué? Y nos hemos reunido. Y hemos hablado.
Diablo, bro.
Pero. Vuelve,
actualmente hablando, estamos hablando aquí, esto está bien bueno, actualmente está duro.
Tongo reside en México. Ajá. Y sabes que nos reunimos hace como 6 años, 5 años. Él dijo, esto es como una mafia.
Sí.
Wow. Y la última obra que Tongo hizo en Puerto Rico fue mía.
Ah, de verdad.
Sí, que se llama esto, Aquí No Ha Pasado Nada.
Ah, Aquí No Pasa Nada, sí, ¿cuál es?
Y dijo, sería brutal regresar con una obra tuya, Vega.
Coño, así será.
Vamos a declararlo.
Productor, porque te saqué esa última pregunta y terminamos declarando. Así que, Carlos, no sigo porque tenemos una hora de podcast. Esto no. Tírame el póster ahí un momentito. Qué loca familia, 15 de agosto, Bellas Artes de Cagua. Vayan a verla, ¿verdad? Es un gran elenco, es familiar. ¿Perdón?
Una obra bien familiar.
16, ¿y el 15 de agosto? Ok, sí, el 16. Estamos moviendo el 16. Así que vayan el 16.
Todavía queda el guito para el 15, ¿verdad? Los asientos más chéveres están en el 16 porque ya el 15 está bien.
Sí, si tú estás solo, pues puede ser que te sientas en el 15. Pero si vas con gente, vaya el 16.
Familiar.
Así que nada, Carlos. Coño.
Gracias, brother.
Me alegra verte aquí. Esta es la tercera vez. Ya te dije, fue 2 más y recibes premio.
Vamos a hacer un podcast.
Es como la cajita con Play.
Yo no tengo, ¿cómo se llama esto?
Sí, ya sé por dónde va. Exclusividad con nadie.
Vamos a hacer un podcast aquí.
Carlos, tú y yo hacemos un podcast y van a ser documentales, brother. Porque tú y yo no podemos vernos porque seguimos hablando como 2 dementes.
Pero ¿sabes qué? Qué chévere. Porque la gente no tiene tiempo para hablar.
Es correcto. Tú supieras que eso es lo más que me gusta a mí hacerle podcast. Ahorita había uno, ¿verdad? Los invitados anteriores, está Druxila grabando en el otro estudio y me dice,
yo
quería saludarlo ahí. Yo le dije, abre, y la gente, no, pero que está grabando. Si a mí algo que me gusta del podcasting Es que no es televisión. No hay
que uno puede romper.
Tú puedes romper y hacer lo que tú quieras. Ahora mismo, si alguien tenía que entrar, entraba, hablaba y volvía. Para mí, eso es lo maravilloso del podcast. Carlos, no voy a seguir hablando porque le vamos a meter una hora tú y yo nada más. Gracias mil, de verdad. Ahora nos vamos a una pausa y regresamos en breve.
Ya es hora de que comiences tu proyecto de podcast. No lo dejes para después.
En GW5 te lo facilitamos. Tú solo tienes que prepararte para hablar, que nosotros nos encargaremos de lo demás. Todos nuestros paquetes incluyen técnico para que no tengas que ver tutoriales. Nuestros paquetes comienzan desde $375. Llámanos al 787-221-9530 para que nos cuentes tu idea y nosotros la hacemos realidad.
Bueno, y de regreso aquí al Penthouse de GW5, tengo a una colaboradora, ¿verdad? Que la vemos una vez al mes y ahora le toca en este mes de, bueno, junio, julio, porque ya lo que le queda a junio es el olor, por no decir cosas más feas que dirían Bájale 2. y vamos a estar hablando con Ángeles de qué hago con los nenes. ¿Cómo tú estás, Ángeles?
Hola, Gavin, de lo más bien.
Qué bueno, es bueno verte.
Como siempre, esto es como llegar a mi casa.
Qué bueno, qué bueno que te sientas así. Sí. Tú sabes que para mí ese es el mejor elogio ever.
Y además de eso, pues es un orgullo, ¿verdad?, de poder estar todavía aquí compartiendo con ustedes y con todas las familias que nos ven y nos siguen.
Bueno, luego de hacer el podcast antes del podcast, que siempre hacemos, siempre con todos mis invitados, la gente no sabe a veces lo que toma grabar esto. cuéntame, Ángeles, ¿qué vamos a encontrar ahora? ¿Verdad? Que esos padres que están buscando qué hacer con los muchachos en el mes más malo.
Exacto. ¿Verdad? Estamos en el mes de julio, que también es el mes del Back to School. Por ahí viene Back to School sin Ibu. Uh-huh. Y entonces, pues, también a lo mejor pusimos al niño en campamento, al niño o a la niña en campamento en junio, uh-huh, pero a lo mejor el presupuesto no nos da hasta julio. Así que, aunque ustedes saben que siempre van a encontrar en nuestro calendario variedad de actividades gratis, algunas con algún costo, manualidades, que no voy a repetir un poco más de lo mismo que siempre pueden encontrar allí, les quise traer algo para el calor.
Está haciendo un calor.
Porque el calor está,
bien
fuerte, encendido. Y pues, si los papás se quisieran refrescar junto con los niños, no necesariamente, ¿verdad? Siempre está a visitar las playas, pero por lo menos he visto en las noticias que también está un poco, ¿verdad?, peligroso. Hay que tener un poquito de cuidado a cuáles playas vamos y a dónde vamos. Pues encontré e hice una lista de diferentes piscinas,
okay,
chorritos o... a veces que hay pases de lo que le llaman los day pass en diferentes hoteles, donde entonces tú puedes ir, pasar el día en la piscina, pasar el día en los chorritos, estar un ratito, refrescarte, que esos nenes brinquen, salten, corran para aquí, corran para allá.
Como yo no estoy en la vuelta, Ángeles, eso es algo que se promociona bastante, los day pass, porque esto yo lo conozco, porque me lo conozco.
Ya.
Pero... ¿los hoteles empujan el day pass?
Pues fíjate, se me hizo un poquito complicado a lo mejor, pero encontré varios. Yo sí el que conocía, y fue una de las inspiraciones para traer este listado, es el de Mayagüez.
Claro, creo que ese es el más conocido.
En Mayagüez
como tal.
Hay una piscina y hay un río pasivo, uh-huh, todo.
Súper chulo.
Súper chévere. Super chulo. Y la realidad es que esto no es solamente en verano. Uh-huh. Esto es durante todo el año. Uh-huh. Lo que pasa es pues que obviamente ahora en verano, pues a lo mejor extiende un poquito más el horario. Pero bueno, no necesariamente es que vamos a tener piscinas con calefacción.
Claro.
Pero...
Ah, que el agua está tan caliente, pipana.
Pero en realidad, aquí en Puerto Rico muchas veces tú te tiras a las 2, 3 de la tarde en Navidades y esa agua está para los nenes.
Sí.
Nítida.
Y un ratito, brinca al principio, pero después te acostumbras.
Y lo bueno de estos parques y de estas piscinas, tienen salvavidas. ¿Verdad? Mamá y papá tienen que estar pendientes y todo.
No es como un babysitting.
No es que es un daycare. Que los dejo ahí.
Él no está para eso.
Pero tienen salvavidas, tienen su seguridad. Hay algunos que tienen comida. Hay algunos que te ofrecen comida. Así que hay un poquito de todo. Uh-huh. ¿Verdad? Esto no necesariamente es algo que, ¿verdad? Que dentro del budget pudiéramos hacer todos los días, pero hay un poquito de todo. Y si también quieres aprovechar, ir a otro municipio, conocer sobre otro municipio y ver y ir a ese otro chorrito o esa otra piscina.
Y a municipios tal vez que no irías si no es por esto.
Que no
los vas a visitar por el municipio, exacto, per se.
Y a lo mejor hay muchas otras actividades, que también fue otra de las ideas, uh-huh, ¿verdad? Pero ya esa es, ¿verdad? Dentro de nuestros 78 municipios, ¿verdad? Todas las actividades a lo mejor que pudiéramos hacer con los, claro, niños, pero estamos trabajando con eso.
Okay.
Estamos trabajando con un nuevo directorio, muchos servicios, así que esa es nuestra nueva meta para
bueno, para ¿a dónde para vamos este a mojarnos? ¿Dónde vamos,
bueno,
a mojarnos?
Pues si empezamos aquí por entre San Juan y Dorado, está el hotel del Embassy Suites. El Embassy Suites tiene unos pool passes que hay veces que también te incluyen comida.
Yo iba a mencionar cuando lo dijiste porque sabía que ese lo tenía. Ajá, ese que la piscina está bien nice.
Por eso.
Yo me he quedado ahí, no creo que lo pueda hacer este año, ¿verdad? Casi todos los veranos, cuando termino mi tajada de trabajo heavy, ya, que es este mes, siempre me quedo un fin de semana ahí porque tiende a ser el mes que el nene cumple. Veo mucho que, by the way, voy a hablar un poquito de ese hotel como tal, uh-huh, porque ese Day Pass, lo chévere es que bien cerca ahí tiene el área de los go-karts.
Exactamente.
Que se convierte, claro, como otra cosa.
No, y muchos de estos también tienen gazebos donde tú puedes celebrar el cumpleaños, uh-huh, al nene, que entonces en vez de tú hacer el reguero en tu casa, pues vas
y... Ahí lo hace, y lo limpia otro.
En San Juan también está el Hyatt. Hyatt Centric también tiene un pool day pass.
¿Ese cuál? ¿El que está dónde?
Ahí,
¿cómo es que se llama?
Hyatt Centric. Este es no que es el que está que no... cerca de... Porque el Embassy yo sé que está por allí, por Carolina.
Sí, ¿verdad? Pero... ahora mismo no lo ubico. Pero no sabía que había uno por acá.
Sí. Puedes... Ahí está.
Es que lo que pasa es que los Hyatt... A los Hyatt le han puesto como esta culetilla que, claro, cambian los...
Claro, pero voy a tratar de poner todos los diferentes Hyatt Centric.
Exacto.
El pool day pass son 35 en el lado.
Ah, ya, sí, ya sé cuál es.
Desde las 10 de la ¿cuánto? Mañana, 35. Por eso digo que no es para todos los días.
Claro.
10 de la mañana hasta las 7 de la noche. O sea, tú llegas allí, tienes todo el día.
Ese nene va, cuando llega a tu casa duerme una semana.
No, cuando lo montan.
Ese le llega así.
O cuando lo montas
arrugado, en el carro. Arrugado, pero dormido.
Exacto.
Que yo creo que como papá lo ve el mundo cuando tú montas a ese muchacho en el carro y hacía... tengo una hora de free.
Exacto. Si nos vamos a Carolina, en Carolina están los chorritos en el balneario del Acuasol.
¿Eso existe todavía?
Sí, eso existe todavía.
Porque los chorritos, hubo un momento que habían varios y como, sí, que fueron cerrando, que by the way, uh-huh. Nunca entendí qué pasó, porque yo decía, este concepto es bueno.
Es un éxito porque no tienes agua profunda, ajá, no tienes agua... Tú sabes, ves a lo mejor hasta un poco que
el había una isla verde que cerró, que era por allí por...
No,
por,
pues es ese. Ese es el Acuasol. Y yo, según lo que verifiqué, abrió nuevamente.
Ah, es que abrió de nuevo.
Abrió nuevamente. Ah, pues, es el que tiene como un barco o algo
ese,
así.
Ese es el que
y
yo...
Y está al lado del balneario.
Ese es el que
tú
yo
estaba entras
diciendo.
Por el balneario.
Que después, lo que pasa es que cuando dijiste Carolina, me acordé que había otro. Cerca, por ejemplo, el Museo del Niño, había otro.
No.
Pero tú me estás, ajá, hablando de la Isla Verde al lado, al lado del balneario.
Exacto. Sí, este es el que está al lado del balneario. Y, por ejemplo, cosas que he visto. coges un gazebito en el balneario, haces el cumpleaños y haces la reservación para ir a Los Chorritos, porque ahí es un cierto tiempo de...
Por hora, por día.
$4 por persona por hora.
Sí, porque ahí que tocan un pito, te tienes que salir. Exacto. Y creo que tú puedes estar más tiempo, pero te cuesta un poquito más.
Pero es martes a domingo. Ya. O sea, puede ser que tú puedas hacer un repeat si vas un miércoles, un jueves,
pero... La gente habla de una hora, pero una hora en el agua se siente.
Es bastante. Claro. O sea, y eso está desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Nice.
O sea, así que ahí tiene
Chorrito,
Chorrera, Laberinto, para niños de 0 a 12. Uh-huh. Y pues obviamente, como siempre, deben de estar acompañados por un adulto.
Sobre todo el de cero.
Especialmente el de cero, se lo llevan.
Sí, pues se está acabando de llegar a este planeta.
También está en Bayamón el área recreativa Montefrío. Esto es un water park con tres chorreras, tres piscinas y más de 12 gazebos. De $5 a $10 por persona. No está tan mal. De martes a domingo, desde las 10 de la mañana a 4 y media de la tarde.
Yeah.
Entonces, si nos vamos en el área norte, hay uno en Dorado que se llama Watermill. También tenemos uno en Quebradillas. El parque acuático de Quebradillas, Los Chorritos Piratas. Porque ellos son muy orgullosos de ser piratas. Atracciones, juegos de miércoles a domingo de 9 a 5. Y entonces aquí me tienen diferentes precios. Los niños hasta 10 años,
okay.
$10.
Okay.
Los adultos, $12. Y los seniors, los abuelos, si quieren ir.
¿Mete precio?
$10.
Me metieron 10 pesos.
Me lo pusieron a precio.
No le metieron. Se supone que sean 6, gente.
Me lo pusieron a precio de niño.
Pues esos viejitos van a enjuagarse porque no pueden hacer mucho.
Uno que sí he visto mucha promoción es el Surf and Water en San Germán.
Okay.
Ya esto es en el área oeste, aquí hay piscina de olas, hay simulador de surfing, hay toboganes, hay río pasivo, el estacionamiento es gratis, de domingo a jueves de 9 a 6 y viernes y sábado hasta las 9 de la noche.
Okay.
Ahora, estos son 30 por persona. Pero de nuevo, si usted está por allá... Si usted está en el área oeste y no sabe qué hacer con los nenes, pues mira, un día...
Usted no es que lo haga todos los fines de semana, pero...
Como digo yo, un gustito.
Te va a costar más barato que irte de hotel el fin de semana, así
claro,
que...
Claro, definitivamente. Y esta que está aquí, acuérdate que viene del área oeste, de Mayagüez, así que el parque acuático mío fue La Cascada.
La Cascada.
Las cascadas en Aguadilla.
¿Sabe qué? Pero Las Cascadas tuvo un tiempo cerrado y regresó.
Tuvo un tiempo cerrado y volvió a reabrir nuevamente. Ese parque es inmenso, sí. Por lo menos para lo que yo recuerdo.
Claro.
Todo
depende de la edad que estén, ¿sabe? Ver el tamaño diferente.
No, pero ya yo fui de grande porque cuando Las Cascadas estuvieron... Y eran
como dos chorreras grandes, ¿verdad?
Sí, tienen la 90 grados y la... ¡Uy!
Sí, exacto.
Creo que me tiré
¿Cuál?
Pues es que es como una balita.
Cuando llega a Las Cascadas y dice, mira, yo quiero ir a la
Mira que los nenes me dijeron que la Wii era mejor. Pero ahí hay chorreras de agua, piscinas, áreas recreativas, atracciones. Si no me equivoco, hay comida desde las 9 de la mañana hasta las 5, $25 por persona. Añasco, o sea, para mí, esto que el área oeste tenga variedad de, por lo menos, ¿verdad?, de los que encontré, tiene una piscina de olas.
Añasco no sabía ni que existía.
Añasco existe.
No, el pueblo estoy claro que existe, pero que no.
Es relajo.
De verdad que no sabía de este parque para
nada. No, por eso.
Pero qué bueno, es 8 pesos.
Por eso te digo, $8 los adultos de...
Es verdad.
De 3 a 12 son 5 pesos.
Bueno.
Y las balsitas, 2 pesos, si hay. Si no hay. Y entonces, pues el que estábamos hablando del Mayagüez Resort tiene un pool day pass. El de $29 de adultos incluye comida. Te incluye hamburger, papitas, refresco.
¿Cuánto es que te vale ese?
$30.
¿Y te incluye comida?
Te incluye comida.
No está mal.
Con razón es que yo, cada vez que yo voy a ese hotel, eso
está lleno. Está todo el mundo comiendo allí.
Todo el mundo para el day pass. Todo el mundo para el day pass.
Por $30 como y me baño.
Ajá. Sí. Esa, y creo que los nenes es hot dog. Pero también todo lo incluye $25. Hasta los 10 años. Te incluye comida. Y los sábados, pues hay como que oferta especial. Dos adultos, un niño.
Dos adultos, un niño y un hot dog.
Exacto. También encontré en Ponce el Solas by the Sea. Tiene una oferta de un adulto y un menor por $25. Wow, piscina. No, 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 te estoy diciendo que yo, este era
un post. Hay que tú notas a veces que uno no conoce su propio país. Uh-uh. ¿Sabe? Porque obviamente dice, porque como ya no tengo niños, pues ya no miro para allá. Pero claro, ni sabes claro, que existen claro, cosas claro. Y estamos hablando ahora mismo para niños, pero cualquier persona puede disfrutar
sí,
de
esto. Sí, o diferentes actividades, o diferentes cosas.
No todo es playa, ¿no?
No todo es playa.
Yo no soy playero, pero a mí me gusta la piscina.
Por ejemplo,
yo no puedo bregar con la tierra.
Hablando de la música, los otros días estuve por Naguabo. Y entonces en Naguabo vi un parque pasivo, pero abierto a la gente.
Okay.
Y yo digo, ¿cuántos parques pasivos hay en Puerto Rico? Así que eso es otra de mis misiones. Uh-huh. Salinas, pues obviamente por el albergue olímpico, el Olympia Water Park, que eso es un mundo.
Ese sí es un mundo.
Ese no he ido, pero de 0 a 3 entran gratis. Eso sí que no les cobran nada. De 4 a 11, 23. De 11 a 59, 29, casi 30. Y de 60 en adelante, mira, te lo pusieron a mitad de precio.
Sí, 14. Porque ya son viejitos 14, los que se van a sentar allí.
O de 75, gratis. Los abuelos pueden ir si gratis.
Si tú llegas a 75, tú estás dándole gracias a Dios que está en este planeta.
así mismo.
Sí, que siéntese ahí y disfrute del agua.
Además de eso, muy curioso, hay precio especial para residentes.
Oh, esto es como Disney. Si eres de Salinas, entra gratis Salina, toda la noche.
Puedes ir, y yo sé que allí al lado también tienen para motoras y para bicicletas y para otras cosas, ¿verdad? Pero pues, estamos hablando de los chorritos. Sí. En Gurabo está la piscina Bohío. Tiene entrada general de $12 por persona con área recreativa. En Fajardo están los chorritos de las Croabas de miércoles a domingo y esto es entrada gratis en el balneario de Seven Seas. Yo entiendo que uno tiene que llamar, hacer reservación.
Okay, que no
es
llegar
que,
allí
no es que estamos todos juntos ya todo momento.
Y si es gratis, más.
Por eso. Pero entonces, Arroyo. Arroyo tiene un surfing park.
De verdad.
Ahora, de miércoles a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
Cuando dice surfing park, es la ola esa que...
Surfing park, ajá, okay. Exacto.
Como la que estuvo por muchos años en Plaza Acuática.
Exacto. Plaza Acuática no pude participar de esa experiencia. Ah, ok,
yo...
Mi esposo te podrá hablar de su experiencia.
Hablamos de edad. ok, continúa para no detenernos
ahí en Arroyo, los gratis, menores de 3 años, Corozal, sí lo vi y lo vi por televisión, que estábamos diciendo que en televisión no se ven cosas. El rancho de Don Julio tiene yo no sé cuántas piscinas en Corozal.
El rancho de Don Julio.
El rancho de Don Julio.
Eso me suena a reality de YouTube.
No. La verdad es que está bien chulo. Se hace camping, hay río, hay piscina. $10, de 10 a 5, y 13, y $12, 13 en adelante. Coamo, Acuaventura, también tiene un área de juego acuático.
Pensé que iba a decir tanto.
Los conté. Sidra, Parque del Niño, jueves a domingo. Chorrito Water Park, también en Sidra. De 10 a 5 y media. Este incluye zona acuática, estaciones de gazebo. Y pues hasta ahí llega por lo menos la lista de qué encontré.
Yo, pero ¿cuántos hay? ¿Como 15?
Más o menos.
Yo me sorprendió. Cuidado, yo dije, bueno, cuando tú me dijiste que ibas a hablar, yo dije, para hablar como de 5 o 6. Y
y yo estaba pariendo el 6. Pero contra, hay un montón. No, y, me alegro un montón. Y me de güey, si están por acá, en casa voy a ver un inflable, me dan 2 pesos y los dejo que se bañen allí también. Porque es que la economía estaba.
Bueno, mala. Y yo me acuerdo en casa, ponían el sprinkle así, mira.
Ah, chacho, tú sabes las bañas que yo me di con eso.
Chacho, traje baño y sprinkle, eso era lo mejor que había.
Yo tuve la época que si llovía, vamos para la cuneta y dejo el chorro. Así que, bueno, y estoy vivo aquí todavía.
Bien.
O sea, yo peleé con los gérmenes de verdad.
También estuvimos.
Oye, pero qué interesante ahí. Que tantos sitios tengamos
sí,
aquí en Puerto
Rico.
Sí, así
que, ¿verdad? O sea, de nuevo, hay unos un poquito más costosos
y
otros menos.
No, y que no todos son de hotel. O sea, yo no. De momento pensé que iba a ir mucho hotel con eso de los day pass.
Sí.
¿Qué será del que estaba en, que ya no es un hotel, que lo cerraron? Yo no sé ni qué hay allá adentro, ¿verdad? Porque no tengo tanto dinero para verlo. En Dorado, ¿te acuerdas que había aquel río que era
como un río pasivo?
Eso se estira, aunque sea para allí de...
Voy a hacer mi porque investigación.
Yo me acuerdo que yo hice una actividad en esa área, no en el que estoy diciendo, en otro, que era como este water park, pero era para socios y ese tipo de cosas. Era más una cosa más exclusiva.
Sí.
Que, by the way, ni sabía que existía, ¿sabes? Porque aquí estamos hablando lo de público general, ¿sabes?
Exacto.
Las cosas que son para otro tipo de público.
Exacto,
pero, perdón, que son un montón. No, pero me ibas a hablar de algo más además de los
entonces,
lugares.
Pues, ¿verdad? Solamente voy a hacer un highlight de solamente un evento para que la gente lo sepa, pero me imagino que lo habrán visto anunciado. Recuerden que viene Inflalandia en el Centro de Convenciones del 18 y el 19 de julio. Lo que me ha gustado de este nuevo concepto de Inflalandia es que no solamente son chorreras e inflables. También tenemos estaciones de manualidades, estaciones de ciencia, estaciones de baile, estaciones de spa, estaciones de maquillaje. Nice. Así que está.
¿Sigue siendo donde siempre?
Esta vez va a ser en el Centro de Convenciones.
Ah, pues yo creo que el
yo
año pasado
entiendo,
fue igual.
El año...
¿No? ¿El año pasado
hubo
fue igual?
Uno que me lo cambiaron de lugar, pero fue porque no consiguieron el centro de...
Porque por lo regular yo siempre
sí,
en el centro
casi
de
siempre,
okay.
Casi siempre es allí. Así que, pues, ¿verdad? Para que lo vayan anotando en agenda, comienzan los precios, $20 por persona, son solamente 2 días. Y entonces quiero hablar de el libro que se llama Tommy, el osito que aprendió a mirarse con amor, ¿verdad? Y Gaby también y GW5 son parte de, ¿verdad? De nuestra familia, del hogar Niñito Jesús. Así que es un libro que se escribió, que la autora Mayra Leticia Ortiz Padua escribió en honor también a los 35 años. De nuestra fundación. Y entonces es, ¿verdad? Es dirigido a todos los niños y niñas del mundo, que cada niño crezca sabiendo sin dudas algo muy importante, que es valioso, digno de amor y suficiente tal y como es. Es un libro educativo, ¿verdad?
¿Esto está a la venta? ¿Cómo va?
Esto está a la venta. Me vas a matar porque no me acuerdo del precio, si son 10 o 15,
pero,
y hay un
pero ¿dónde tienen que entrar?
Sí, lo puedes buscar en la misma página del Hogar Niñito Jesús,
okay.
En Amazon o en Books Around the Corner. Okay. Así que...
Esto es una iniciativa nueva. Esto no
esto
lo han
es
hecho
una iniciativa nueva.
Porque no me suena lo de haberlo visto antes.
La misma autora se comunicó con nosotros. Ay, lo cual, chévere. Y estaba interesada, leyó un artículo del hogar. Y entonces está interesada en hacer este y una serie de cuentos. ¿Verdad? Mayormente enfocadas al 35 aniversario y profundos al hogar. Pero aquí tienen toda la, ¿verdad? Toda la información del hogar Niñito Jesús, donde se pueden comunicar. Las ilustraciones son bien bonitas, carpetas suaves, bien bonitas, y pues saben pues que van a estar donando a nuestra fundación, que son niños de 0 a 7 años removidos por el Departamento de la Familia por situaciones de maltrato o negligencia.
Claro.
aquí en Puerto Rico.
Y esto es una manera, obviamente, de aportar, ¿verdad? Y a la misma vez te llevas algo, ¿sabes?
Definitivamente.
Definitivamente. Se puede... Es una nueva iniciativa, ¿verdad? Se le agradece a la autora, de verdad, que
claro,
tome la iniciativa de ayudar de esta manera, ¿no? Uh-huh. Y que el dinero vaya destinado donde tiene que ir.
Exacto. Y pues, por ejemplo, como dice ella al final del cuento, porque cada niño merece crecer sabiendo algo importante, que es valioso, digno de amor y suficiente tal y como es, ¿verdad? Bello. Que es parte de las cosas que nosotros queremos inculcar en todos los niños que llegan al hogar. Y el otro libro que saldrá en estos días en nuestra página también, se va a estar presentando en Casa Norberto y se llama El Club de los Animales Fantásticos. Tanto la autora como la ilustradora son de aquí de Puerto Rico, así que el mismo 4 de julio se va a presentar allí a la 1 de la tarde en Plaza de las Américas en Casa Norberto, y habla mucho sobre el amor y la curiosidad por la naturaleza. Así que no quise hablar mucho, ¿verdad?, del libro para que vayan allí. Siempre las lecturas de Casa Norberto son completamente gratis.
Cierto.
¿Verdad? Que siempre lo mencionamos aquí. Y lo mejor es que también se transmiten por Facebook Live. Que si usted no puede llegar,
puede verla,
o usted no está cerca y quisiera saber sobre el libro, pues entonces puede conocer allí el libro.
Fomenten la lectura. Yo creo que es bien importante que la gente lea.
Estábamos hablando de eso.
Estamos hablando de que el mundo ya no quiere leer, y no quiere leer, y si leen cosas por minutos, no, ¿verdad? Yo creo que lo más grande que tiene un niño o un ser humano es la imaginación, y te lo están dando demasiado masticado hoy en día, y están haciendo que ese cerebro no imagine. Yo creo que las mejores cosas que tiene un niño en un momento dado, que by the way, son un seres maravillosos porque lo han permitido imaginar.
Claro,
y soñar, ¿no? ¿Verdad?
Soñar.
Y al darle tal vez algo electrónico, nos resolvemos un problema de momento, pero ese niño en cierta manera le hacemos un daño. Manténgaselo, no para que esté todo el tiempo, no me estoy negando a esto, yo vivo del medio digital.
Sí, sí.
Pero pienso que tener cosas como estas son necesarias.
Y lo que hablaba con el artista anterior, provoca el diálogo.
El diálogo. Correcto.
Provoca el diálogo y el hablar, que es tan importante y que muchas veces hemos perdido. No es solamente enviarte un texto o enviarte un... hay veces que esas cosas funcionan, pero sí. Es como que... Pero hay que sacar tiempo.
Correcto.
¿Verdad? Y escuchar.
Ángel, agradecido como siempre, ¿verdad?
Gracias,
que te den la vuelta y saques de tu tiempo para sentarte aquí a hablar con nosotros. Nos vemos el mes que viene.
Así mismo.
Ya ahora sí, nos vamos ya despidiendo. Ya puedes sacar el libro, come. Ahí. Antes de irme, ¿verdad? Quiero darle mi... no voy a dedicar esto a sacar partido, ¿verdad? Tengo mucha gente que vive en Venezuela, conocidos de gente de Venezuela. Nuestro compañero Benny de Más Salsa que Posca, que es venezolano, están pasando por momentos bien duros, ¿verdad? Lo que está pasando en Venezuela no es fácil, ¿verdad? Y hay personas que han perdido la vida, mucha gente ha perdido la vida. Y el que pueda donar, que done. Yo no voy a ponerme aquí a dar links de cualquier sitio. Busquen y ayuden. Yo creo que es una manera de, ¿verdad?, de ser solidario. No importa, yo hago proyectos de vacilón, yo hago proyectos de entrevistas, pero hay momentos en la vida, ¿verdad?, que hay que coger una parte y decirle, pues, somos humanos y no quisiera que nos pasara a nosotros. Es bien duro para lo que está pasando un país que está cogiendo golpes hace tiempo. Nada, con esto nos despedimos. Ángeles, gracias otra vez más.
Gracias, Gaby.
Por estar aquí. Carlos, los controles. Nos vemos. Bye, bye, bye.
Yo, it's Jey Uso from WWE.
And I'm Jimmy Uso.
Chumba Casino and WWE are hyped for the biggest event of the summer, SummerSlam.
I know, I can't wait.
There's nothing better to do while we're waiting
than playing Chumba Casino.
Sign up today and you could win a VIP experience
with Chumba Casino and WWE for SummerSlam.
So what are you waiting for?
Play Chumba Casino and enter for your chance to win. Let's Chumba.
Yeah. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See T's and C's. 21 plus. Sponsored by Chumba Casino. No.